Pase, Pastor Martín. Martín. Así que les presento a nuestro Pastor Martín Venegas.
Thank you.
Ahí usted ora, ¿verdad? Okay. Uh-huh. ¿Está bien el micrófono ahí? ¿Lo va a tomar con la mano o así?
No, aquí estoy bien. Okay. Gracias. Buenas tardes, Dios bendiga. ¿Cómo está? ¿Cuánto creen que el Señor está aquí?
Amén.
Qué lindo. El Señor nos encuentra. Amén. Gracias por la introducción, Pastor Carlos. Mi nombre es Martín Venegas, Pastor Martín Venegas, de la iglesia Calvary Gateway. Hacemos parte del grupo de pastores de la iglesia Calvary Gateway. Apoyamos a Pastor Tito. Él ha estado en otras oportunidades predicando aquí. Hacemos también, igualmente, mi esposo y yo estamos a cargo del Ministerio de Niños, lo cual es una bendición bien linda, servirle al Señor con los niños. Así que damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad, el privilegio que el Señor nos da de poder ser el portador de su palabra en esta preciosa tarde. También queremos agradecerle a Pastor Carlos por la invitación. Como lo dijo él, fue algo imprevisto, pero siempre hay que estar preparado para llevar esa palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos de ustedes lo creen?
Amén.
¿Amén? Ahora bien, ¿cuántos de ustedes en alguna oportunidad han tenido que gritar para llamar la atención de alguien? Donde quizás muchas veces hemos perdido hasta la cordura. Donde lo que menos nos importa es el qué dirán. ¿En algún momento han gritado de esa manera para llamar la atención de alguien? Yo recuerdo que en una ocasión nos fuimos de paseo, mi papi, mi mami, mis hermanos, mi hermana la menor podía tener para ese tiempo alrededor de 14 años, y ella se estaba bañando en la orilla del mar. Y recuerdo en esa oportunidad todos estábamos afuera tomando el sol. De pronto ella se cae y una ola la va arrastrando, otra ola la va arrastrando mar adentro. Y recuerdo en esa oportunidad nuestra madre gritó de una manera desesperada buscando nuestra atención, buscando nuestra ayuda porque nuestra hermana se estaba ahogando. En ese momento, nosotros éramos la única oportunidad que quizás nuestra madre podía tener para que pudiésemos rescatar a nuestra hermana. Y gracias a su grito ensordecedor pudimos darnos cuenta y pudimos rescatar a nuestra hermana de una muerte segura. Ahora bien, en el día de hoy, con la ayuda del Señor, yo quisiera compartir con ustedes una historia, la cual se encuentra escrita en los tres evangelios sinópticos. Y recordemos que se llaman sinópticos por su semejanza en el orden de la narración y contenido. Y en esa historia vemos a un hombre ciego quien grita desesperadamente, logrando o buscando la única esperanza que él podía tener. Y que de hecho es la única esperanza que cada uno de nosotros pudiésemos tener. Es la única esperanza que esta humanidad pudiese tener. Y si gusta, abra sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Vamos a estar estudiando este texto bíblico. Quizás en más de una ocasión ya ustedes han leído, han estudiado esta historia. Pero recuerda algo, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra a lo más profundo, partiendo nuestra alma, partiendo el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Alguien dijo una oportunidad que la palabra de Dios no se nos dio para informarnos. La palabra de Dios se nos dio para transformarnos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios habla a nuestra vida de una manera diferente cada día. Martín Lutero lo dijo de la siguiente manera: la Biblia tiene boca porque me habla. Y nos habla constantemente. El Señor nos habla a través de su palabra. Amén. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Si usted me preguntase en estos momentos: pastor, ¿está nervioso? Yo le dijera sí, y mucho. Pero qué lindo que la palabra de Dios nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Verso 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Señor Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por tu preciosa palabra. Te pido, mi Dios mío, que tú hables a la vida de mis hermanos de la misma manera, Padre, que hablaste a la mía cuando, Padre, comencé a estudiar este mensaje, Señor. Desde ya yo te doy gracias. Te pido, mi Dios, que tú pases ese carbón encendido por mis labios, que sea tu palabra, mi Dios mío, hablando a través de mí, mi Dios mío. Que tu Espíritu Santo, mi Señor amado, sea quien nos guíe, Padre, a través de este mensaje. Ayúdame. Te necesito, Jesús. Necesito, Padre, que tú te glorifiques, mi Dios mío, a través de este siervo inútil, mi Dios. Gracias, Padre. Te pido todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vemos aquí a un hombre ciego, el cual oye que Jesús estaba pasando por allí. Y este hombre ciego aprovecha y trata de llamar la atención de su única esperanza. Y de hecho es la única esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Jesús es nuestra esperanza. Dijimos que la historia, o esta historia, está escrita en los tres evangelios sinópticos. Pero me encanta más la historia que Marcos nos narra. Y me encanta porque da mayores detalles, como por ejemplo, nos proporciona el nombre de ese ciego. Si usted está tomando apuntes, si está tomando notas, las otras historias en los otros evangelios, puede verlo en Mateo 20 y Lucas 18. Puede leer ese capítulo y va a encontrar esa misma historia. Ahora bien, dice el texto que el nombre del ciego era Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Saben qué, hermanos? Que lo lindo del Señor es que Él nos da y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Si gusta, vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 43, verso 1. Ahí está en su pantalla. Isaías, capítulo 43, verso 1, dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Óyase bien lo que dice: te puse nombre, mío eres tú. Aunque este versículo va dirigido a la nación de Israel, esa misma palabra, esa misma promesa aplica a cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo cuando veo una promesa, o en la mayoría, o en todas las promesas que nos da la Biblia, trato de colocar donde dice Israel, colocar mi nombre, colocar el nombre de mi esposa. Porque esa promesa va dirigida a cada uno de nosotros. Yo la atesoro, esa promesa es mía. Igualmente, atesórela, porque va dirigida para usted también. El Señor es nuestro creador. El Señor es nuestro formador. Somos redimidos por Él. Y somos, ¿sabes qué? Somos de Él. Déjame decirte algo en esta mañana. Quizás el nombre que usted tiene no le guste. Y le voy a dar noticias. Hay esperanzas. Hay esperanza porque el Señor nos va a dar un nombre nuevo a cada uno de nosotros. ¡Qué lindo! Si usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Mire lo que dice Apocalipsis, verso 2, 17. El Señor hablándole a la iglesia de Pérgamo le dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido. Y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino quien lo recibe. Está un poquito diferente porque estoy leyendo la traducción Dios habla hoy. Creo que está puesta Reina Valera. Pero es el mismo texto. Amén. Entonces, el Señor nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre diferente. Si usted se llama María, ya no se va a llamar María. Va a tener un mejor nombre. Amén. O si se llama Pedro, ya no se va a llamar Pedro. De pronto se llama Peter. Pero bueno. Hermano, hay esperanza. Incluso en detalles tan pequeños como este, el Señor tiene cuidado para beneficio de cada uno de nosotros. El Señor tiene el control de todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón. En el verso 46 del texto guía, Marcos 10, 46, vemos que Jesús dice la palabra que iba saliendo de Jericó con dirección a Jerusalén. Los historiadores creen que él estaba a 48 horas de ser crucificado. Y lo que aquí me llama la atención, lo que aquí me da esperanza, es que Jesús, a sabiendas que iba a pasar por el bochornoso castigo de la crucifixión, se interesa por el cuidado de Bartimeo. Y de la misma manera, Jesús se interesa por tu cuidado. Jesús se interesa por mi cuidado. Él se interesa por el cuidado de cada uno de nosotros. Quizás en este día has venido a este lugar pasando por una situación difícil, llámese enfermedad, llámese problemas en el hogar, un divorcio, problemas con tus hijos, qué sé yo. Pero déjame decirte algo, descansa en Él. El Señor tiene el cuidado de cada uno de nosotros. De la misma manera como tuvo el cuidado con Bartimeo, Él lo va a tener contigo. Él lo va a tener conmigo. El texto continúa diciendo, Jesús iba saliendo de Jericó. Y recordemos que en Jericó el Señor hizo uno de los milagros más trascendentales que pudo presenciar el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando las murallas cayeron? Si usted está tomando nota, léase Josué 6. Allí Dios se glorificó de una manera tan especial que el pueblo de Israel pudo darse cuenta, pudo presenciar ese milagro tan grande. Y de la misma manera, aquí en este texto va a ocurrir un milagro trascendental. ¿Y por qué digo que es un milagro trascendental? Porque vemos que esta historia está escrita en los tres evangelios y eso tiene que llamar nuestra atención, eso debe cautivarnos. No era un milagro cualquiera. Era un milagro que quizás en la época que no había televisión, no había internet, no había nada, quizás lo sabía toda Jerusalén y todos sus alrededores. El Señor iba a hacer un milagro trascendental aquí. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación. Yo no sé si tú estás esperando un milagro de parte de Dios. No sé si has estado orando por mucho tiempo por un milagro. Déjame decirte que la respuesta de Dios, y sé que lo has escuchado más de una vez, pero es bueno recordarlo. La respuesta de Dios es sí, no y espérate. Pero la respuesta de Dios siempre y siempre serán las mejores. Aunque no lo entendamos en el momento, aunque no entendamos cuando estamos pasando por ese valle de sombra y de muerte, aunque no lo entendamos, la respuesta de Dios siempre, siempre será la mejor para nosotros. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará. Confiemos en Él. Me gusta como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cierto? Y él mismo se responde y dice, mi socorro viene de Jehová, creador del cielo y de la tierra. De allí viene nuestro socorro, de allí debe venir nuestro socorro. No viene del vecino, no viene del hermano, no viene del pastor, no viene del amigo, sino Jehová, creador del cielo y de la tierra. El versículo 46 del texto guía, Marcos 10:46, continúa diciendo que Jesús salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud. Es decir, que muchos de los que estaban con él eran seguidores suyos. Dice la palabra que Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo era ciego. Y en ese tiempo cualquiera que padeciese cualquier tipo de discapacidad no tenía la oportunidad de trabajar. Y la mayoría de los trabajos de la época eran trabajos de esfuerzo físico. Y al no poder trabajar, tenía que mendigar, es decir, tenía que pedir limosna. Y me encanta, es como el Señor nos habla a través de la palabra. Porque aunque la ley de Dios mandaba cuidar de los necesitados, podemos ver aquí que los religiosos de la época no ponían en práctica la palabra de Dios. Hermano, y déjame decirte algo en esta tarde, y eso ocurre igualmente en el día de hoy. Incluso con muchos de nosotros. Mire lo que dice Levítico 25:35. Levíticos 25:35 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Muchas veces no tomamos nosotros esa actitud de religiosidad. Vemos a hermanos, hermanas, pasando por necesidad. No le echamos una mano. Y no vayamos muy lejos, que hay de nuestros familiares. Hermano, recordemos algo. El Señor lo que desea de nosotros es obediencia, mas no sacrificio. De nada me sirve a mí ayunar, hacer tantas cosas, si realmente no soy obediente a la palabra de Dios. Y sabemos que hay mucha necesidad en la iglesia y fuera de la iglesia aún más. Cuidémonos unos con otros. O sea, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar cuidándonos. Tenemos que estar atentos a la necesidad del hermano. Ahora bien, en el versículo 47 del texto guía, Marcos 10:47 dice, comienza diciendo que Bartimeo había oído que quien pasaba por allí era Jesús. Bartimeo, óyase bien, había oído. ¿Acaso la Biblia no nos enseña en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Bartimeo había oído que quien pasaba por allí era Jesús. Y también vemos en el versículo 47 que Bartimeo llama a Jesús con el título de Hijo de David, el cual hace referencia al Mesías. Yo, hermanos, podría imaginarme que en alguna oportunidad alguien tuvo que hablarle a ese ciego de Jesús. Y por eso, de allí la importancia, hermanos, que nosotros como embajadores de Jesús, como embajadores de Cristo, no paremos de hablar de Jesús. Es necesario que constantemente estemos testificando de Él. El Señor Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros la gran comisión. El Señor Jesús no se la dejó simplemente a los pastores, a los líderes. Él se la dejó a cada uno de nosotros como coherederos de su gracia. Nos la dejó a cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Es necesario que testifiquemos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que solo a través de Él tenemos salvación. Muchas veces pensamos que le hablamos a una persona y si no vimos ninguna reacción en ella, todo quedó atrás. Fue algo perdido, pero déjame decirte algo en esta tarde. La palabra de Dios nunca, nunca regresa vacía. No te canses de testificar. Recordemos algo, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? Significa que así como tú fuiste y también yo fui reconciliado con Cristo, fui reconciliado con el Padre a través de Cristo, de la misma manera nosotros tenemos que proclamar a Cristo. De la misma manera nosotros tenemos que testificar de Cristo para que esas personas igualmente sean reconciliadas con el Padre. Quizás estás aquí en esta tarde y pienses que el Señor no te ha dado ningún ministerio, pero sí, cada uno de nosotros tenemos ese ministerio y hay que cuidarlo. Yo quisiera hacer una pregunta. Y esa pregunta va dirigida a cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Me gustaría que meditaras en esa pregunta en este día. ¿Cuándo fue la última vez que testificaste de Cristo? Bartimeo sabía que Jesús era su única esperanza y gritó tan fuerte. Yo pienso que gritó más fuerte que mi mamá cuando mi hermana se estaba ahogando en la playa. Este hombre gritó tan fuerte porque sabía que era su única esperanza. Bartimeo deseaba llamar la atención de Jesús. Bartimeo deseaba llamar la atención del Salvador del mundo. En el versículo 48, el versículo 48 del texto guía nos enseña que muchos le reprendían para que callase. Y es triste, hermano. Es triste porque ¿saben quiénes estaban allí? ¿Saben quiénes eran los que le decían cállense? ¿O saben quiénes eran los que le decían, hey, Bartimeo, cállate? Sus discípulos, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos convertimos en piedra de tropiezos para aquellos hermanos que son nuevos en la fe, para aquellos hermanos que están creciendo en la fe. Y lo hacemos a través de nuestra actitud. Por eso es importante que seamos cuidadosos. ¿Ustedes recuerdan la historia de Pablo cuando reprende a Pedro? Pedro estaba siendo piedra de tropiezo. Y lo interesante es que la Biblia nos da esos ejemplos precisamente para que nosotros lo pongamos en práctica. Si gusta, vaya conmigo a la carta a los Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer los versos 11 al 16. Gálatas 2, 11 al 16. Versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, está hablando Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro pudo haber sido piedra de tropiezo para los gentiles. Y de la misma manera, nosotros, la iglesia de Cristo, podemos ser piedra de tropiezo para muchas personas. Recordemos que para un israelita, y eso es importante que lo entendamos nosotros para poder entender el contexto, para un israelita, un gentil, era un incircunciso, era un pecador. Ahora, ¿qué es un gentil? Un gentil era toda aquella persona que no era israelita. Cualquier persona que no fuese israelita, para los israelitas era un gentil. Y el concepto que ellos tenían era que era un incircunciso, era un pecador. Por eso es importante, hermanos, y parece que estuviera yo regañando, pero no, de ninguna manera. Es la palabra y es una exhortación, pero es necesario ese tipo de exhortación para nuestras vidas. ¿Amén? Cuando veamos llegar a alguien por primera vez a la iglesia, a este lugar, acérquese a él o a ella. Hágala sentir en casa. Y si es necesario, ore por él, ore por ella. Recuerde que la iglesia de Jesucristo es un hospital, ¿sabían ustedes? La iglesia de Jesucristo es un hospital donde vienen personas heridas, vienen personas lastimadas, abusadas. Vienen personas con un sinnúmero de problemas. Y nosotros estamos aquí para curarlas a través de la oración, a través del amor. Recuerde que Jesús no hacía distinción de personas. La palabra de Dios nos enseña que Él comía con los publicanos, Él comía con los pecadores. Y cada uno de nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ahora bien, en el mismo versículo 48 podemos ver la forma como Bartimeo clama a Dios y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo clamaba y deseaba llamar la atención de Jesús. Y la Biblia nos enseña de un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Jeremías 33:3, creo que todos se lo saben de memoria. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas y ocultas que tú aún no conoces. Clama a mí, yo me imagino a Bartimeo clamando. Hermanos, Dios conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros, como hijos de Él, le busquemos. Pero sobre todo que tengamos una relación genuina con Él. Ese es el anhelo de Dios para con nosotros. Bartimeo clamaba más fuerte. Él sabía que esa era su única esperanza, su única oportunidad de tener un encuentro con el Mesías y quizás poder recuperar su vista. Yo quisiera compartir un corto testimonio, pero recuerden algo, cada vez que nosotros compartimos un testimonio es para glorificar, para exaltar el nombre de Dios, en ningún momento al hombre. Yo recuerdo que hace unos años atrás, después de cenar, mi esposa y yo, me puse en mi computadora a hacer un proyecto del seminario. Mi esposa estaba sentada en el sofá. No habían pasado 10 minutos cuando ella comenzó a sentir unos fuertes dolores en su estómago. Recuerdo que sus labios se pusieron blancos, estaba fría y comenzó a gritar, a llorar. Yo la verdad es que yo no sabía qué hacer. Yo en mi desespero lo único que hice fue que me arrodillé, puse mis manos sobre ella, clamé al único Dios real y verdadero desde lo más profundo de mi corazón, clamé a Él. Y en menos de 5 minutos mi esposa estaba brincándole, dándole gracias a Dios porque ya no sentía ningún dolor. Clama a mí y yo te responderé. El Señor escucha nuestro clamor, hermano. El apóstol Pedro hizo la oración más cortita de toda la Biblia. ¿Recuerdan la historia cuando comienza Jesús a caminar por las aguas? Sus discípulos tenían temor, tenían miedo porque pensaban que era un fantasma. Y le dice Pedro a Jesús: Señor, si eres tú, permite que yo llegue a ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero dice que tuvo miedo del viento y comenzó a hundirse. Y su oración fue: Señor, sálvame. Y es la oración más cortita de la Biblia. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo rescató. ¿Sabe qué le dice Jesús a Pedro? ¿Por qué dudaste? Y quizás esa misma pregunta te la está haciendo el Señor en esta tarde. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas que yo puedo restaurar tu matrimonio? ¿Por qué dudas que yo puedo sanar a ese enfermo? ¿Por qué dudas que yo pueda restaurar a tu hijo, a tu hija? ¿Por qué dudas que yo te pueda dar un mejor trabajo? Esa misma pregunta nos las hace el Señor Jesús en esta tarde a cada uno de nosotros. En el verso 49 vemos que Jesús mandó a llamar a Bartimeo. Y déjame decirte algo en esta tarde. Hermano, nosotros no buscamos a Dios por iniciativa propia. Dios siempre toma la iniciativa. Es Él quien nos llama. Es Dios quien toma la iniciativa. De la misma manera como llamó a Moisés, llamó a Abraham, llamó a Samuel, a Jeremías, a Isaías. De la misma manera como el Señor llamó a cada uno de ellos, nos llama a nosotros. Jesús fue quien llamó a sus discípulos. Y el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Jesús llamó a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, ven, baja. Zaqueo estaba subido en un árbol, sicomoro. Un árbol de sicomoro estaba subido y el Señor le dice: Zaqueo, baja. El Señor lo llama porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Esas fueron las palabras de Jesús para Zaqueo. Y hoy el Señor te está llamando. Si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Él anhela tener una relación personal contigo y con cada uno de nosotros. Mateo 11, 28 nos enseña: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. El Señor nos llama. Él desea que vayamos a Él, especialmente cuando estamos pasando por esa prueba. Especialmente cuando estamos pasando por esa dificultad, por ese valle de sombra y de muerte. Él siempre nos recibe con las manos abiertas, de la misma manera como el Padre recibió a ese hijo pródigo. Él nos recibe a cada uno de nosotros de esa manera. En el mismo versículo 49 del texto guía, Marcos 10, 49, vemos que aquellos que le dijeron que se callara, ahora, ¿sabe qué le decían? Ten ánimo, ten confianza, el Señor te llama. ¡Wow! ¡Qué hipócrita! Y a veces tomamos nosotros esa actitud de hipocresía con los hermanos. Que el Señor tenga misericordia con cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña, Jesús hablando en la bienaventuranza, Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Seamos misericordiosos, hermano. En el versículo 50 del texto guía, Marcos, tengo que ir rapidito porque... ¿hay tiempo, pastor? Ok, seguimos entonces hasta las 5 de la tarde. Marcos 10:50 dice: se nos da una linda ilustración de la humildad de Bartimeo. Dice la Biblia que Bartimeo arrojó su capa. Dice la Biblia que además de arrojar su capa, se levantó y fue hacia Jesús. Yo quizás pudiese pensar que lo único que este hombre tenía, digamos, propio de él, era su capa, era lo único. Y dice que ¿qué? Que se despojó para ir hacia donde estaba Jesús. Y otra pregunta que me gustaría hacerte en esta tarde sería: ¿qué es aquello que te ata y no te deja ir a los pies de Jesús? ¿Qué es aquello que te impide entregar tu vida a Jesús? ¿Qué es aquello que te impide llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas? Hermano, hay cosas que nos atan y que muchas veces no nos dejan hacer lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Si gusta, en su Biblia, en ese mismo capítulo 10, váyase a unos versículos atrás. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 17 al 22. Dice, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Jesús, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermano, Bartimeo dejó todo lo que él poseía, a diferencia de este joven rico que se entristeció porque no quería despojarse de sus posesiones. Muchas veces nos pasa a nosotros, nos aferramos a las posesiones materiales y algo que tenemos que tener bien, bien seguro es que algún día vamos a partir de esta tierra. Algunos iremos a la presencia de Dios, otros irán al infierno. Y en ninguno de esos dos lugares, ninguno de nosotros vamos a poder llevar lo que hemos obtenido en esta tierra. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Qué lindo. No nos llevamos nada. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, no nos vamos a llevar nada. Eso está garantizado. En el versículo 51, el Señor le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y quizás pareciese que fuese una pregunta sarcástica, porque sabemos que Jesús escudriña no solo nuestra mente, Él escudriña nuestro corazón. Pero él deseaba que Bartimeo mismo confesara su condición espiritual. ¿Cómo estaba él? ¿Qué había en su corazón? Y es necesario que reconozcamos nuestra real condición. El Señor Jesús quiere que nos demos cuenta de nuestra propia condición y que vengamos a Él tal como somos. Bartimeo le dice al Señor, maestro, que recobre la vista. Bartimeo en ningún momento cuestionó ni la divinidad de Jesús ni su poderío. Él sabía que Jesús podía hacer el milagro. Él tenía la confianza, él tenía la certeza que él lo podía hacer. ¿Tienes tú esa misma certeza en esta tarde que él puede hacer un milagro en tu vida? Sería una buena pregunta. Hermano, muchas veces estamos ciegos y quizás no físicamente, sino espiritualmente. Cuando Job reconoció que Dios era Dios, mire lo que dijo Job. Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y él pudo decir esas palabras porque pudo entender y pudo tener esa relación genuina con nuestro Creador. Yo pienso que cada uno de nosotros debemos llegar a esa estatura de poder decir, de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. Muchas veces conocemos de Él, muchas veces conocemos de Jesús, mas no lo conocemos a Él. ¿Sí me entienden? Muchas veces conocemos de Él, pero no lo conocemos a Él. Hay una gran diferencia en estas dos oraciones. Es importante conocerlo a Él. Ahora, la pregunta de hoy, me gusta hacer preguntas. Y esas preguntas que queden en nuestra mente y que podamos meditar en ellas. ¿Te gustaría conocer a Jesús en esta tarde? Si no lo has hecho, solo tienes que abrir tu corazón, recibirlo a Él como tu único Señor y Salvador. O quizás en esta tarde te has apartado de Él y Él desea reconciliarte contigo, o que tú te reconcilies con Él más bien. Ese es el anhelo de Él. Y hoy puedes tener tú esa oportunidad si te has apartado de Él. Ábrele tu corazón. Y en el versículo 52, el Señor Jesús le dice a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Fíjense que no le dice: vete, estás sano. ¿Por qué no le dice: vete y estás sano? Porque recuerde, el Señor anhela más que cualquier otra cosa que seamos salvos, que podamos vivir por una eternidad con Él. Ese es el deseo de Jesús para con cada uno de nosotros. Por último, ese mismo versículo 52, las Escrituras nos enseñan que enseguida que Bartimeo recobró la vista, dice que seguía a Jesús. Y sabe que esta actitud nos recuerda un corazón agradecido. Seamos agradecidos con Dios, no solo por las bendiciones que Él nos da diariamente, sino por lo que hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él murió por tus pecados, Él murió por mis pecados para que pudiésemos ser salvos, para que pudiésemos tener vida y vida eterna. Me encanta cómo el profeta Isaías profetiza, y valga la redundancia, profetiza acerca de lo que Jesús haría mientras Él estuviese en la tierra. Isaías 29, 18, y ya con esto terminamos. Dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Muchas veces, como lo dije hace unos momentos, estamos ciegos espirituales. Y qué lindo que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios nos alumbra, nos guía. Cuán importante es que nos alimentemos constantemente la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios. Y ahí estuvimos leyendo los anuncios y vemos que los jueves tienen estudios de Jeremías. Qué lindo el hecho de estar estudiando, estar escudriñando la palabra de Dios. Nos ponemos en pie. Recuerde que, importante, algunas de las enseñanzas que hemos recibido en este texto bíblico: la primera, Jesús tiene el cuidado de cada uno de nosotros. La segunda, como cuerpo de Cristo, necesitamos cuidarnos unos con los otros. No nos cansemos de testificar de Cristo. No seamos piedra de tropiezo. Por lo contrario, ayudemos a levantar al caído, a fortalecer el que está comenzando en la fe. Cualquiera que sea nuestra necesidad, podemos clamar a ese Dios real, a ese Dios todopoderoso, que para el cual no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dios nos busca y nos encuentra. Él siempre toma la iniciativa. Seamos misericordiosos. Jesús conoce nuestra condición espiritual. El Salmo 51:17 dice que al corazón contrito y humillado el Señor jamás va a despreciar. Así que vengamos a Él con un corazón contrito, con un corazón necesitado. El Señor está más interesado en nuestra salvación que en cualquier otra cosa. Porque ¿sabe por qué? Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, Padre, yo te doy gracias, mi Dios mío, por esta palabra, mi Dios mío. Gracias, mi Dios, porque tú nos ayudas a recordar, mi Dios, ciertas cosas que por el afán de este mundo se nos olvida, mi Dios. Ayúdanos a ser esos hombres, esas mujeres, Padre, que te busquen, que anhelen tener esa relación genuina contigo, mi Señor. Padre, si tuviésemos esa venda, mi Dios mío, que no nos permite ver más allá, mi Dios amado, de lo que tú quieres que veamos, mi Dios, quítala, mi Dios. Ayúdanos. Reconocemos que te necesitamos, que apartado de ti nada podemos hacer, que te necesitamos cada día, mi Jesús. Padre, yo te ruego, yo te suplico, mi Dios mío, que le recuerdes, Padre, este mensaje a mis hermanos, mi Dios mío, y que cada uno podamos ponerlos por obra, mi Dios. Te anhelamos, deseamos ante todo, mi Dios mío, que tú te glorifiques en nuestras vidas. Queremos ser esos hombres, esas mujeres que tú anhelas que cada uno de nosotros seamos. Queremos alcanzar la estatura, el tamaño del varón perfecto. Ayúdanos, reconocemos que nosotros solos no podemos. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, para ti sea toda la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.
Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Y gracias por, Señor, que nos has hablado, Señor, a nuestros corazones en esta tarde. Gracias por tu siervo, Señor. Y, Señor, te pedimos este momento que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Y te pedimos por aquel hermano o hermana, Señor, que este momento ha tomado una decisión por despojarse de todo, Señor, como Bartimeo, y seguirte a ti, Señor, que en este momento, Señor, hoy es el día de salvación para esta persona, Padre. Tú lo conoces, Señor, que pueda en este momento, Señor, al terminar aquí, Señor, pueda venir a uno de nosotros y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, Señor. Y así, Señor, ser salvo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y su pueblo dice, amén. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, aquí van hermanos enfrente para orar. También el pastor Martín está disponible para orar por usted también. Amén.